Los delincuentes que envían a jóvenes, mujeres, adultos a la muerte a través de estas rutas marítimas que son peligrosas y mortales. La fiscalía francesa señaló que la primera víctima identificada era un hombre de entre 25 y 30 años de origen afgano, que había sido evacuado en helicóptero a un hospital de la ciudad francesa de Calais, pero que falleció posteriormente. Otras 5 personas en estado crítico fueron llevadas en un bote salvavidas, pero también murieron.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 14 de agosto les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Tony Simón, el control técnico, y ya tenemos de regreso a nuestra productora Patricia Martínez, luego de unas merecidas vacaciones. La agenda cargada de noticias, como todos los días, información actualizada de los muchachos de Guantánamo que permanecen en Caimaneras presos en la prisión provincial del combinado en Guantánamo, que van a ser llevados a juicio. Hay noticias, fueron visitados el jueves y la mamá tiene información. Tendremos en exclusiva en Cuba al Día el testimonio de la madre sobre el juicio que pesó sobre ella y su hijo, realizado el viernes 10 de agosto en el Tribunal Provincial de Santiago. Él con petición fiscal de 7 años y ella con 3. Nos iremos a Santiago y hablaremos de esto. Y más adelante, pues el contacto con el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para hablar de la bancarización, la inflación y el nivel del dólar. En la segunda parte del espacio, un gusto tener aquí la participación de la académica Omara Ruiz Urquiola y también miembro del Observatorio de Libertad Académica, la situación académica de las Facultades de Ciencias Médicas con el desmembramiento y la salida de tantos profesionales de la salud del ámbito nacional reconocida por la propia Oficina Nacional de Estadística. Y terminaremos hoy con el testimonio de varios presos y la fuente primaria, Jordan Marrero Huerta, desde el territorio agramontino. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en el panorama informativo, pues acá continúan los abusos y las precarias condiciones que sufren los reos en los penales cubanos. Así lo denunciaron acá en entrevista con Martín Noticias, reclusos, sus familiares y activistas de derechos humanos. En otro orden de informaciones, jóvenes en Cuba enfrentan una crisis de esperanza. Y también el activista Alejandro Garlobo convulsiona en la prisión del Combinado del Este por alta fiebre. En otro orden de informaciones, unos 3.000 cubanos ganan la Lotería de Visa de los Estados Unidos 2024, más del doble en igual periodo del año anterior. La bancarización y el reto para los cubanos que jamás han usado un cajero automático, dijeron cubanos desde la isla. Y el dólar rosa, los 250 pesos, hoy lunes en el mercado informal cubano. La subida evidencia la caída libre de la moneda nacional y la incertidumbre generada con la bancarización, una situación que empieza a desatar pánico entre los ciudadanos y nuevos actores de la economía ante la falta de efectivo. Sin libreta, lápices y en precarias condiciones se preparan para el inicio del curso escolar en Cuba, el primero regular tras la pandemia, a partir del 4 de septiembre. Y en una noticia de última hora, informó la Unión Eléctrica de Cuba que sale de servicio la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevita y se pronostican pues un incremento de los apagones, según Radio Rebelde. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde en nuestro programa. En breve vamos a intentar ya la comunicación en Caimanera, en Guantánamo. Vamos a establecer el contacto ahí con Victoria Martínez Valdivia para iniciar ya pues nuestra ronda informativa. Ya nos dice la producción que tenemos contacto con Victoria Martínez Valdivia, pues ahí en Caimanera, Guantánamo. Victoria, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues un gusto como siempre, Victoria. Primero que nada, que el viernes no pudimos hablar con usted. El jueves fue la visita de su hijo Luis Manuel Alarcón Martínez, que es el que queda preso, y también de el otro joven que están ahí los dos presos. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Qué pudo apreciar el jueves en su visita allá?
Bueno, sobre todo, buenas tardes. Lo que pude ver es que los muchachos están en pésimas condiciones de alimento. Los alimentos están súper, súper pésimos, en malas condiciones, que le está trayendo por consecuencia. El Miguel Alarcón tuvo varias diarreas por una comida mal procesada. También se encuentran en las mismas condiciones. Ya, pero el lugar, a ver, la celda, las condiciones de limpieza de la celda son por mediaciones de ellos mismos, son los que tienen que mantener la limpieza. Ya, y hasta ahora es todo.
¿Y hay qué cosa? ¿Y cómo pueden limpiar? ¿Hay agua disponible o hay problemas con el agua también?
Sí, no, de momento sí tienen bastante agua, que con esto es que ellos tienen que mantener la limpieza. A ver, allí en la celda se componen entre 7, 10, 15 presos juntos.
Ahora, Victoria, la situación de su hijo Luis Miguel Alarcón, ¿qué pasa con la boca, la infección que tenía y los turnos médicos?
Bueno, nunca ha tenido ningún turno médico, nunca ha sido atendido, jamás.
Ahora, la cuestión legal, ellos son los únicos dos que quedan presos, pero usted nos dijo, acabó de decirnos hace unos minutos, que según pudo conocer, todos, a pesar de que en la calle están bajo fianza ya hace algún tiempo, pues, Yandris Pelier Matos, Feli Correa Martínez, y se sumó recientemente Rodolfo y Freddy Sarquís, los seis van a seguir siendo enjuiciados, ¿o no? ¿Qué supo usted?
Sí, bueno, hasta en este momento todos van a ser enjuiciados. En este momento están bajo proceso, hasta la hora del juicio. Ellos lo soltaron bajo fianza. ¿Ve? Los otros muchachos, como Rodolfo, una salida de inmediata, pero está bajo proceso. No puede tener comunicación con nadie, no puede hablar con nadie, hasta inclusive tiene prohibido hablar hasta conmigo.
Y en el caso de su hijo, de su otro hijo, pues, y en el caso de Felipe Correa y de Yandris, ¿también siguen bajo proceso y van a ser enjuiciados?
También siguen bajo proceso y van a ser enjuiciados, todos. Bueno. Todos. Uno con una multa, otro que, bueno, se supone que ya Rodolfo cumplió 90 días con un día allá adentro. ¿Ya? Y el otro muchacho también tuvo el mismo tiempo, 90 días, 92 días tuvo él. A pesar de eso, también salió con una, ¿me entiendes? Con una fianza.
Bueno, entonces hay que esperar.
Hay que esperar. Hasta ahora no se ha dicho nada de juicio, nada de nada.
Pero en el caso de Luis Miguel y el otro muchacho, pues parece ser que sí van a seguir presos Luis Miguel y Daniel Alarcón.
Sí, hasta hoy se ha pedido tres cambios de medida y las tres cambios de medida han sido denegadas.
Cómo no. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Victoria. Victoria Martínez Valdivia, ahí en Caimanera, en la provincia de Guantánamo. Vamos a pasar con una tremenda historia. Lo que está pasando esta familia, integrada por Reina Estrella, Gel de la Cruz y pues su hijo, Ian Gámez Gel, ambos de Santiago de Cuba, presos ya casi... Por un año lleva preso su hijo, Gamegel, y ella, pues el viernes fue llevada junto a él a juicio y vamos a tener todos los detalles con ella. Tenemos el contacto ahí en Santiago de Cuba, pues con Reina Estrella, Gel de la Cruz. Reina Estrella, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
Bueno, un gusto de tenerla con esta tremenda historia. Primero que nada, ¿dónde se origina el encauzamiento que llevó a su hijo Ian Gamegel ya hace casi un año, desde el 23 de agosto del pasado año preso? ¿Por qué fue detenido él?
Cuando empezaron los apagones aquí, fuerte, él salió aquí a manifestar, hizo su libertad de expresión en el portal de su casa, y donde acudieron los de la seguridad del Estado.
¿Dónde es esto? ¿En el reparto Altamira? ¿En el reparto Altamira, en Santiago?
Sí, en el reparto Altamira, cerca de José Daniel.
Ajá. Él no es activista, usted sí era activista de Lumpaco.
Bueno, yo no, pero bueno, ya ahora sí. Porque
usted está, ninguno de ustedes dos eran activistas.
Él sí era activista.
Él era de Lumpaco. ¿Y qué pasó entonces aquel día?
Vinieron a las 3 o aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde. Ellos vinieron aquí a la casa y entraron como disfrazados de agentes de la campaña de Alves. Se metieron en el cuarto de mi hijo, le tocaron la puerta y cuando él salió al portal, le echaron mano. Y cuando él se percató que en él sigue para acá arriba, para la terraza de mi casa, y empezaron a darle golpes entre la escalera y eso. Y cuando yo salgo, porque él me da un golpe fuerte en la puerta para que yo le abra, y en ese momento no se abrió, cuando yo vi que me estaban dando, yo como madre salió a defenderlo a él. Y entonces yo, para encauzarnos a mí y a mi hijo, nos están tirando un caso de desacato, como que le dimos a un uniformado, es decir, a un policía, que fue el último que entró aquí, y fue el que le puso las esposas y se lo llevó preso. Porque ya esto se origina, él la conmigo, ese oficial, porque yo ya venía denunciando todo lo que se le hizo en la prisión cuando estaba en Afadori. Él lo sacó de la prisión y le dijo que él tenía que hacer un video en contra de José Daniel, y como él se negó, entonces él mandó a que los presos le dieran una paliza, o si no, que les reducieran el agua y le hicieran la vida imposible. Y empezaron también a quitarle las agendas a los militares de allí para revisarle, se la quitaban por tiempo y no se la devolvían. Y entonces estuvo allí muy mal, porque él también es un muchacho enfermo. Él se le enfermaron los pies allí por la falta de higiene que hay en ese lugar. Y estuvo muy mal en la enfermería de allí. Yo tuve que evadirme de las amistades mías que me consiguieron algunos medicamentos, porque allí lo que le estaban suministrando a él era pintura de naranja y algunas cosas así que le podían hacer algún enfermero. Yo misma fui suministrándole todo el medicamento para que se pudiera bien. Ya casi había transcurrido un año y yo seguía denunciando que porque no se le hacía juicio. Y ya no hacen el juicio, el juicio amañado fue el día 10 de este mes.
El día 10, perdón un momentico, reina, un momento.
Mañana, donde me ponen a mí, porque ya me amenazó también allí cuando yo estaba en la prisión de viaje de Aguador, un viaje me sacó de la fila de donde yo iba a entregarle el almuerzo, y me dijo que a mí me iba a meter presa por lo que yo estaba haciendo, denunciando todas las cosas esas, y que a él lo iba a mandar a otras provincias. Esa fue la primera denuncia. A raíz de eso, ya a mí me llegó una notificación así, donde yo tenía que pagar 2,000 pesos de fianza. Yo ese día que le di un palo al policía, como dice él, y ahí tenía que haberme llevado desde aquí, yo tenía que ir presa para la policía. Y no aproveché esa ocasión para él ya meterme el delito a mí, encauzando ese delito también a mí, para entonces cancelarnos los dos, porque no le conviene que yo te fuera. Ese es todo el problema. Y entonces la fiscal me pide 3 años a mí, sin libertad de derecho, es decir, que tengo que cumplirlo, y a él también, 7 años.
No, a él le piden 7 años, ¿verdad? 7 años a él.
Tengo un poco la voz tomada porque tengo un poco de gripe. Entonces, el día 31 de este mes, yo tengo que ir allí a recoger la conclusión de pena, a ver por fin qué quedó eso. Pero que según por lo que yo pude apreciar en ese juicio, esos policías que fueron allí y del CTI, ya en las acusaciones que hicieron nunca coincidían una cosa con la otra. Porque primero ellos decían que mi hijo se encontraba en las inmediaciones de calle, que es otra cuadra paralela a esa aquí, alterando el orden público, razones por las que acudió ese policía a detenerlo, y que él ya salió corriendo y cogió un palo. Ya eso no era la acusación que hicieron allí, sino decían que estaba frente a su casa y que de ahí salió corriendo. ¿Por qué? Para echarle el delito encima. Como dijo que él le había tirado un palo, que no sé qué. ¿Cómo mi hijo, que estaba tratando de proteger su teléfono, creo que es lo que querían quitarle a él, lo tira para aquí al lado, a casa de una doctora, que yo fue la que se lo entregó a la policía? dijo en ningún momento podía coger un palo. La que nosotros salimos a defenderlo fue nosotros, y la que le da el palo a él fue la abuelita del que tiene 75 años con demencia. A ella se le puso un año domiciliario en la casa, que no debía de ser porque una persona demente.
Bueno, y ahora, Estrella, ¿cómo funcionó el juicio? ¿Hubo manipulación de la policía? ¿Esto se celebró en el Tribunal Provincial de Santiago?
Ellos fueron como testigos. 5 policías y uno que cogieron de por aquí, hermano de la, un tío de la doctora, que fue a decir que él me había visto a mí, y el ángulo de su casa mucho más para acá, como él me pudo ver a mí con un palo dándole a uno del dedo. Pero esas cosas así como fueron así, se fueron desarrollando y me quieren a mí intentar ese delito, que es verdad que yo sí defendí a mi hijo, pero soy la madre. Y mundialmente las madres tienen derecho a defender a sus hijos. Pero sé por qué a mí se me está poniendo a mí esa privación de derecho. ¿Dónde está mi potestad de madre? Que no me permiten a mí defender a un hijo que lo están golpeando. En un momento ellos dijeron así en el juicio que ellos lo estaban golpeando, que ellos fueron a detenerlo. Y después no coincidían su declaración, uno decía que habían subido primero, uno decía que subían primero, porque después en realidad todo estaba amañado. Y ellos al final, como siempre, le dan la razón a ellos. Entonces ya nosotros tenemos que ser encarcelados.
Venga acá una pregunta, ¿ustedes van a apelar?
Bueno, posible si hago una apelación y voy a sacar nuevos elementos. Nuevos elementos que no me permitieron leer allí para que ellos vieran que las acusaciones del principio no se relacionan con la última. Que te piden la sanción de la petición fiscal. Porque lo trancan a él, pero ¿por qué a mí al final me tiene que salir? Porque yo estaba haciendo la denuncia. Es como le estoy diciendo. Y yo venía haciendo las acusaciones de lo que le estaba sucediendo a él. Porque él me dijo, mamá, tú tienes que acusar estos casos, porque si no a mí me matan aquí, ya no van a saber allá lo que me está pasando a mí. Y entonces me acudo allí a hacer las denuncias. Ya él cogió y tomó represalia contra mí.
Reina Estrella, ¿qué pudiera significar si después del 31 de agosto, bueno, ya Ian está preso y que usted vaya preso también? ¿Quién se ocuparía de él, de ir a Marbella, de llevar a la Java, si usted va a prisión?
Se está ocupando de él, soy yo, que soy la madre. El padre y el otro hermano hicieron rechazo, no vale nada. Y yo no tengo a nadie que me lleve nada porque toda mi familia vive en el extranjero.
O sea, que de ir usted presa serían unas condiciones dramáticas para usted y para él.
Para ambos, sí, así mismo. Para ambos, así mismo.
¿Y entonces ahora qué es lo que queda? ¿Esperar el día 31?
Esperar el día 31, ver la conclusión de pena.
El día 31 le entregan el día 31 le entregan la sentencia.
Le entregan la sentencia.
Bueno, pues no se preocupe, que estaremos aquí en este espacio dándole seguimiento estos días a disposición de ustedes para anunciar todo lo que está pasando. Yo, Reina. Cómo no, muchas gracias, Reina Estrella. Muy amable como siempre. Reina Estrella, pues, Gel de la Cruz, directamente de Santiago para nuestro espacio. Vamos a terminar nuestro programa en la tarde de hoy en La Habana, Cuba. Vamos a establecer ya en breve el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento ahí en la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, cuando logremos establecer la comunicación con él ante la delicada situación de la bancarización, pues, y el tema de el alza de la inflación y la situación de el aumento del dólar de una manera desmedida a lo largo y ancho del territorio nacional en todas las provincias. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Pues vamos a tener a Ángel en breve directamente de La Habana para nuestro espacio, para poner en perspectiva esta delicada situación. Como había dicho Ángel en otras oportunidades, que se ha ido de contexto y lejos de encontrar soluciones apropiadas, cada vez pues el gobierno dificulta más la estabilización de la moneda en el país, que no logra, pues cada vez el peso se devalúa más y cada vez en relación a esto, pues los productos básicos que consuman los cubanos pues son más caros en el mercado. Y se alejan más de las posibilidades que tienen, sobre todo los cubanos que no tienen acceso a las remesas desde el exterior. Una situación muy lamentable que cada día se compromete más en el ámbito nacional, y precisamente de eso queremos hablar pues con el máster en la capital cubana. Vámonos ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto en la capital cubana con el sociólogo y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, luego de la bancarización anunciada hace una semana, luego de todo lo que está pasando, la situación empieza a desatar el pánico entre ciudadanos, porque hoy, como tú habías alertado la semana pasada en este espacio, ya ha habido una nueva subida del dólar en el mercado informal. Está rozando los 250 pesos por un dólar. Hay incertidumbre que ha generalizado la bancarización y la situación empieza pues a mostrar serias preocupaciones entre ciudadanos y nuevos actores de la economía ante la falta de efectivo. ¿Cuál es el escenario que estamos enfrentando a una semana de la bancarización, Ángel?
Bueno, tenemos un escenario adverso que se complica aún más con el control de precios que quiere establecer el gobierno cubano sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto incide notablemente porque recordar que hay resoluciones como la 148 que están regulando, es decir, del Ministerio de Finanzas y Precios, están regulando la formación de la ficha de costo, amén de la resolución 111 del Banco Central de Cuba, que inicia el proceso de bancarización. Es extremadamente cruel hoy en día lo que se avecina para el sector privado cubano, que no tendrá muchas alternativas y por tanto tendrá que acudir a la subdeclaración de impuestos.
Bueno, si les regulan los precios, esto va a tener una afectación en los alimentos que distribuyen, con todos los pros y contras. Aquí en este espacio, todos los días me dicen que los cubanos están comiendo gracias a los emprendedores y a las MIPYMES. Si le van arriba a ellos, va a ser peor aún para los cubanos, ¿no lo cree usted?
Exactamente, es decir, será mucho más difícil llevar un plato a la mesa y, por tanto, esto acarrea notables problemas al consumo, al acceso al consumo doméstico de los ciudadanos. Hay que observar aquí en este entorno que Cuba atraviesa también una crisis alimentaria, que la mayoría de estos productos que hoy consumen los cubanos provienen del exterior. Ese es un elemento que yo creo que el gobierno cubano debería observar a la hora de intentar controlar los precios y sobre todo iniciar un proceso de bancarización que no cubre las expectativas de los ciudadanos, porque sencillamente no están las condiciones creadas para asumir tal cuestión.
Ángel, ¿esta bancarización va a disparar aún más la inflación?
Sí, indudablemente, genera mucha más especulación dentro del mercado, va a disparar la inflación, pero hay un elemento que creo que el gobierno cubano ya está jugando, que es que se encuentra cercano a los 250 pesos en el mercado informal el dólar norteamericano. Y ese es el punto de equilibrio que necesita el gobierno para comenzar para iniciar la venta de estos, vamos a decir, de esta mercancía. Recordar que el dólar, el euro, cualquier moneda es una mercancía que tiene valor de uso y valor de cambio. Y el gobierno cubano ha estado esperando este momento desde el inicio, en el 2021, de la tarea de ordenamiento, que no era más que abaratar los costos de mano de obra para favorecer la inversión. Y con ello, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, sencillamente elevó 10 veces los salarios, las mercancías iban a subir 10 veces de manera gradual, y ha sucedido así también con el dólar y el euro dentro del mercado cubano. Así ya se encuentra a ese punto y sencillamente estamos regresando al cierre, al balance económico que tuvo el país en el 2020, solo que estaremos en el 2023 y el costo social ha sido muy duro, sobre todo sobre los sectores más vulnerables.
Ángel, ¿dónde va a terminar esto de la inflación y la dolarización? ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Bueno, ¿quién sabe, Tomás? Realmente, ¿quién sabe hasta dónde puede llegar esto? Evidentemente, el costo social, como te decía anteriormente, es decir, hemos retornado a los indicadores que teníamos en el 2020 y evidentemente no hay una propuesta concreta, no hay una salida, no existe la unificación monetaria y sencillamente se ha dado la vuelta para caer en el mismo punto. Insisto, estaremos en el 2023 con indicadores del 2020, eso es algo pésimo, sobre todo si se trata de observar el costo social, es decir, los daños que ha ocasionado la tarea de ordenamiento a los sectores más vulnerables y sobre todo el éxodo que ha provocado. El gobierno cubano pretendía que durante la tarea de ordenamiento los cubanos se quedaran en Cuba, es decir, invirtieran y demás. Bueno, ha sido todo lo contrario, los cubanos han salido del país, ha aumentado el éxodo de cubanos y no hay un proyecto concreto de nación, no hay posibilidad alguna de reconstruir, vamos a decirlo de alguna manera, la nación. Y evidentemente ya es un fracaso total esa tarea de ordenamiento. Habrá que ver que también esperan los cubanos que se queden dentro de la isla, qué esperan los cubanos de este gobierno y cómo se pudiera reconstruir ese tejido social y articular todos los actores económicos, no solo los emprendedores nacionales, sino también los inversores extranjeros y tendrán que encontrar maneras para acercarse a ese sector privado.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos vamos a una pausa informativa en Cuba al día este lunes 14 de agosto. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 14 de agosto, 7:15, Yankees versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este lunes 14 de agosto. Tomás Cardoso, la grata compañía de nuestro equipo y también de la audiencia, esta última que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y nuestro equipo integrado hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte tendremos el gusto de contar en breves con la académica cubana y miembro del Observatorio de Libertad Académica, Omara Ruiz Urquiola. Y pues también tendremos más adelante pues la situación de los presos políticos en el sistema penal camagüeyano, pero antes de irnos con Omar a recordar algunos titulares que hacen noticias en el ámbito nacional a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio, pues la situación de los presos ha sido denunciada nuevamente acá a Radio Martí hoy, las críticas condiciones que enfrentan los presos en el sistema penal cubano, precisamente en el sistema penal de la provincia de Camagüey, sufriendo todo tipo de situaciones. La bancarización continúa siendo un reto para los cubanos que jamás han usado ni un cajero automático. También hacen titulares estas horas, ya son 3.000 los cubanos que ganaron la Lotería de Visa de Estados Unidos 2024, duplicando la cifra con respecto al año anterior. El activista Alejandro Garlow, que convulsiona en la prisión combinada del Este por las altas temperaturas que sufre, y jóvenes en Cuba enfrentan una crisis de desesperanza. se aproxima el nuevo curso escolar, el primero que irá a la normalidad a partir del 4 de septiembre en el territorio nacional, primero después de la pandemia, en precarias condiciones sociales, y sale de servicio la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevita y se pronostican más apagones, así como el dólar roza ya los 250 pesos en el mercado informal cubano. Pero estamos muy contentos porque vamos a presentar ahora acá desde el sur de la Florida a la académica cubana y miembro del Observatorio de Libertad Académica, Omara Ruiz Urquiola. Un gusto y un abrazo, Omara. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias.
Bueno, pues, Omara, pensamos en ti. Tan pronto salió la noticia porque el tema tiene muchas aristas. La Oficina Nacional de Estadística e Informática dio a conocer la semana pasada que en el último año el gobierno cubano perdió unos 12.000 médicos de un total de 30.000 empleados sanitarios, porque incluye también enfermeros, camilleros, cocineros, en fin, mozos de limpieza. Pero bueno, 12.000 médicos es una cifra alta. Si sumamos a esto los médicos que todavía están inscritos en el Ministerio de Salud Pública como ofreciendo servicios, pero que están en misiones, porque para mí no cuentan porque están fuera de Cuba, están en misiones pero no atienden a los cubanos. Esto es una muestra de las diferentes denuncias, Omara, que en este espacio diariamente hablan los cubanos, de que no hay medicina ni médicos en los consultorios, que faltan especialistas en los hospitales, que la situación del desplome del sistema de salud cubano es una cosa alarmante, la falta de medicamentos. Esto lo hemos tratado con especialistas después que salió la noticia en este espacio, principalmente médicos y enfermeras. Pero esto ha tenido otra arista, y es la arista que cae en tu especialidad como académica, que es que también los diferentes institutos de ciencias médicas en Cuba están sufriendo un déficit abismal de profesores. ¿Cuál es, Omara Ruiz Urquiola, el impacto que ya esto está teniendo y lo que va a representar para el futuro de Cuba que la academia se haya desplomado, pues, la enseñanza por parte de profesores con experiencia de medicina en la formación de los estudiantes de medicina? ¿Cómo ven ustedes en el Observatorio de Libertad Académica esta importante y delicada situación?
Mira, justamente esa nota que hemos publicado tiene que ver con un estudio bastante panorámico y somero todavía de una situación que es tremendamente preocupante. En el inmediato plazo, ahora mismo, y son consecuencias que se van a ver en el mediano y largo plazo, ahora mismo hay un déficit importante de especialistas. La tipología de para la enseñanza, la formación de ciencias médicas en Cuba, no solamente los médicos, las enfermeras, también los tecnólogos de la salud, implican desde el ciclo básico la participación de especialistas de campo, o sea, justo en las instituciones, ya sea en el nivel primario, que tiene que ver con consultorios de médicos de la familia, que tiene que ver con los policlínicos, como ya cuando se pasa a la atención hospitalaria. O sea, ya no solo estamos hablando de la formación del pregrado, estamos hablando de la formación de especialistas. Los especialistas en Cuba, la mayoría que puede sale a misiones. Esas misiones de colaboración les permiten aspirar a mejores condiciones materiales para su vida, pero además de eso muchos han desertado por miles en las misiones. Entonces te vas a encontrar un panorama que es crítico a la hora del necesario reemplazo de la fuerza académica, de la fuerza de los formadores, de los maestros. Eso no está. Es preocupante, además, porque si se ve en La Habana, en las capitales provinciales y en los municipios, es todavía más grave la situación. Entonces hay un déficit de especialistas importante. Ya no solo es el tema de la precariedad material, sino de la disponibilidad de recursos humanos y de la garantía en el corto, mediano y largo plazo de ese reemplazo generacional de especialistas. O sea, hay crisis con los cirujanos, hay crisis con los neumólogos, con los cardiólogos, porque obviamente son especialidades tremendamente demandadas en el mundo. Y estos especialistas aspiran, como te decía, a mejorar sus condiciones, pero además, en la medida en que Cuba oferta ese tipo de especialidades, recibe ganancias superiores. O sea, no exportar a un médico general integral que exportaron intensivistas, que exportaron anestesiólogos. Entonces, ¿qué pasa con la cantera? ¿Qué pasa con los que está formando en Cuba? ¿Quiénes lo van a formar? Súmale a esto que ya hay muchos especialistas que sencillamente han dicho cuelgo la vara. O sea, ya yo no trabajo más. Está el tema de la tenida regulación de los médicos, y entonces hay muchachos que ya en los años terminales de la carrera deciden no seguir trabajando porque tienen miras en la emigración, y entonces están trabajando en empleos más lucrativos para reunir prepasaje, por ejemplo, para la travesía, y esa fuerza también va en detrimento de la calidad del servicio, no solo la cantidad, estoy hablando de la calidad. Los mejores especialistas obviamente son bien cotizados y salen al extranjero. Entonces, esas son personas que además terminan su colaboración y reciben la posibilidad de contratarse en lugares como pudiera ser Qatar. ¿Te imaginas el sueldo de un especialista en Qatar, en Argelia? Obviamente que esa persona no va a regresar a trabajar en el Calixto García, en los hospitales docentes. La situación es crítica, la situación realmente es crítica, y esto es no solamente lamentable, en primer lugar, por lo que tiene que ver con la sobrevivencia de la población, sino con lo que tiene que ver a futuro, y muy lamentable, muy doloroso, con lo que fue la Escuela de Medicina Cubana. O sea, normalmente el castrismo se ufana en vanagloriarse de los logros de la medicina cubana en revolución. Bueno, efectivamente hay logros en ese periodo, pero es que la medicina cubana, la Escuela de Medicina Cubana es temprana, claro. Viene del siglo XIX, y ahí están formadas además a la luz de los paradigmas de la Escuela de Medicina Francesa, y entonces ahí tienes a médicos científicos como Finlay, ahí tienes incluso farmacéuticos importantes. Nosotros mencionamos una comandante del Ejército Libertador, la única mujer que obtuvo ese grado de comandante en el Ejército Libertador era justamente una farmacéutica. Y esto es muy singular, una mujer especialista en farmacia y era la que llevaba las farmacias en campaña del Ejército Libertador. Maceo le dio el grado de comandante a esta mujer. Entonces mira en la situación, mira lo que fuimos y mira en la situación que estamos ahora.
No, y Omar, hay que poner esto en un contexto, sin quitarle crédito al castrismo que intentó, pues a inicio de la revolución, masificar los servicios de salud pública. La base, como tú lo dices, estaba ahí, porque la Escuela de Medicina Cubana venía con una trayectoria tremenda y en ascenso desde el siglo XIX. Incluso antes de la revolución, muchos prominentes médicos cubanos eran reconocidísimos, incluso en los Estados Unidos. Entonces muchos de estos médicos se quedaron trabajando en Cuba en el 59 y a cambio de no ir a prisión, porque no eran revolucionarios, fueron a impartir clases y fueron excelentes profesores que formaron a esos jóvenes. Pero hoy en día ya todo eso cambió. Y ahí donde yo quería decirte, ante la situación que hay con la academia y la formación de nuevos médicos, quizás eso tenga que ver, Omar, y hemos tenido denuncias en este espacio, los incrementos de casos de mala práctica, de diagnósticos, cosas que pasan por debajo del telón, porque en Cuba sabemos no hay derecho a reclamar, pero cada vez más los cubanos se quejan acá en Radio Martí de este tipo de situación. ¿Pasa esto por el problema de la formación médica?
Eso va por la formación médica, mira. Y te puedo hablar en primera persona en este caso. A mí me diagnostican en el año 2005. Sabes que yo había ido incluso al Grupo Nacional de Cáncer de Mama. En aquel momento lo dirigía la difunta doctora Bush. Especialistas de ese Grupo Nacional en el oncológico me mal diagnosticaron. O sea, yo llegué al avance de la enfermedad a ser diagnosticada cuando ya la enfermedad sencillamente era visible físicamente. Yo llegué a ese punto habiéndome hecho exámenes anteriormente, justamente por el detrimento que ha habido en la calidad de las especialidades. Te voy a hablar en primera persona de la oncología. O sea, está bien mal desde el diagnóstico, está bien mal desde la quimioterapia y desde la cirugía. O sea, es tremendamente penoso, están muy desactualizados. Además de eso, en general, en las ciencias médicas hay un déficit importante en la formación de ciencias básicas. Estamos hablando de química, estamos hablando de física. ¿Por qué yo te digo esto? A mí me llamó profundamente la atención, no solamente en las discusiones que tenía mi hermano o que tenían otros colegas egresados de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Biología, de la Facultad de Química, con médicos. Los médicos no podían seguirlos en esas discusiones que tenían que ver con elementos de ciencias básicas, sino que en las propias discusiones de tesis de maestría y doctorado en medicina, Ciencias Médicas ha tenido que crear tribunales aparte. Fíjate, tribunales aparte, una comisión científica de médicos, porque sencillamente si llegan los químicos puros, los biólogos puros, si llegan esta gente, los bioquímicos, los microbiólogos, arrasan. O sea, ellos no pueden rebasar con la formación que tienen un tribunal realmente que venga de la formación en ciencias puras. No lo pueden rebasar. Ha bajado el nivel de exigencia y no, o sea, hay que tener bien presente que hay una máxima económica que está por en medio y que lo está atravesando absolutamente todo. O sea, necesitan una gran cantidad de especialistas, supuestos especialistas, de médicos, una masa, un volumen, para poder exportar esa gran masa y recibir entonces ganancia en concordancia con lo que ellos están mandando, con lo que ellos demandan, perdón. No basta con exportar 5 especialistas, ellos necesitan 5,000 especialistas para que sea un negocio rentable.
Omara, la medicina es parte del patrimonio de una nación. En este momento, y yo conozco algunos casos, hay prominentes especialistas cubanos que han hecho carrera de luego irse de Cuba, no solo en Estados Unidos, sino hasta en la isla, por ejemplo, de Martinica. Imagínate tú, que han operado ya hasta figuras primeras de la política de ese país y demás. ¿Cuál es el impacto que ya esto está teniendo, Mar, y que tendrá de cara? Porque el castrismo lleva 64 años, pero algún día las cosas cambiarán en ese país. ¿Qué deja este vacío, este decrecimiento académico y formacional de médicos? ¿Cómo expone esto el futuro de la seguridad pública en el área de la salud para el país, para Cuba?
Es preocupante. Yo misma, o sea, como bien sabes, no tengo absolutamente ningún estatus migratorio en este país. Yo pretendo seguir insistiendo en regresar a donde único pertenezco, que es a Cuba.
Y donde no te dejan entrar por una medida arbitraria del gobierno.
Exacto, están violando sus propias reglas, me están violando. Y yo sé que, por ejemplo, entrar a Cuba en mi caso significa exponerme a que ellos vuelvan a intentar matarme. Incluso, sin pretenderlo, el colapso del sistema de salud en Cuba en este minuto es de una magnitud que está comprometido, te puedo decir que décadas venideras. Mañana mismo puede haber una transformación democrática en Cuba y sencillamente la situación del sistema de salud, de la sanidad pública en Cuba, va a requerir de un empeño de fuerza mayor. Eso va a requerir niveles de inversión estatal importantes. Eso va a requerir además una nueva estrategia que involucre instancias internacionales desde la transparencia, no las relaciones turbias que ellos tienen con la OPS y la OMS, sino de instancias realmente que de forma transparente fiscalicen el funcionamiento de la sanidad pública, de los servicios de salud pública en Cuba. Y eso tiene que ver con la formación de médicos. O sea, tiene que haber entonces una apertura mayor a escuelas de medicina fuera de la cubana, para que entonces haya parámetros evaluativos que realmente se pongan en consonancia de forma transparente, de forma veraz, no de manera nominal, de forma veraz respecto a los parámetros internacionales. O sea, hay que pensar, la brigada que mandaron a Italia, o sea, no sabían operar con esos equipos, fue una cuestión política, un pacto con determinados segmentos de la izquierda italiana en determinadas regiones, y sencillamente ahí los tenían de adorno porque era un estorbo en medio de la pandemia. No sabían ni cómo accionar los equipos, tenían errores básicos también en procederes que tienen que ver incluso hasta con las medidas higiénicas. O sea, Cuba está desactualizada hasta en ese punto. El futuro demandará en décadas de una transformación profunda del sistema de salud cubana. Y yo no te estoy hablando en ningún momento de privatización. Yo te estoy hablando del sistema de salud pública. Yo te estoy hablando de la salud pública. Esa voluntad que yo creo que prima en todos los cubanos de establecer una verdadera justicia social pasa también por el saneamiento del sistema de salud pública.
Gracias, Omar. Omar Ruiz Urquiola, directamente para Cuba al Día, desde acá, el sur de la Florida.
Cuba al Día.
Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación que enfrentan los presos políticos y comunes en el sistema penal camagüeyano. Primero, la denuncia que hace Jordan Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, luego de establecer pues una comunicación telefónica en el penal de Kilo 8 con el preso político Aliesky Calderín Socarrás, que cumple 20 años de condena por el delito de sabotaje. El preso político le informó a Jordan sobre la precaria condición que tienen con el suministro de agua, así como la falta de medicamentos, alimentos y demás. Vamos a escuchar lo que nos dice Jordan.
Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey. Cuba, Camagüey, lunes 14 de agosto del 2023. Denuncio. Continúa el régimen dictatorial el ensañamiento contra la población penal que se encuentra cumpliendo sanción en las tenebrosas cárceles cubanas. Según lo expresado por el prisionero político Aliesky Calderín Acosta, quien se encuentra en el destacamento número 6, cubículo 1, en la prisión de Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El preso político Calderín Acosta ha informado vía telefónica sobre la insatisfacción que existe dentro de la población de dicho penal, producto a que hace 3 meses la turbina que suministra el agua a este centro penitenciario se rompió. Ante tanta incertidumbre, las autoridades de la prisión han informado que la solución al problema de la turbina quemada es a largo plazo. Sin embargo, todo este sufrimiento y calvario al que están sometidos más de 500 reos en esta prisión es algo que pudiera ser premeditado por el Departamento de Cárceles y Prisiones. Muestra de todo esto son las constantes denuncias divulgadas por el Partido Demócrata Cristiano, amante de la justicia y testigo impaciente porque un día desaparezca la injusticia y la opresión. 64 años de férrea tiranía es tiempo más que suficiente para poder comprender acertadamente lo que ha significado el régimen comunista en el poder de la nación. Noticia acompañada por audios.
Y ahora, en la propia voz de Aliesky Calderín Socarrás, vamos a escuchar lo que dice él sobre lo que ocurre allí.
Buenas tardes. Hola, hermano. ¿Cómo está la cosa, mi hermano? Dios te bendiga.
También en la cárcel de Kilo 9 se encuentra el preso del 11J, Lester Ayala Alarcón, que cumple 10 años de prisión por participar en las protestas populares, quien fue trasladado de destacamento por órdenes de la seguridad del Estado. Este preso ya había realizado múltiples denuncias telefónicas desde esa cárcel sobre los abusos de la guarnición en contra de los presos comunes y responsabilizó en ellas al teniente coronel Eider Sierra Ochoa, jefe de cárceles y prisiones en la provincia, por esta situación. Explica Jordan Marrero.
Lunes 14 de agosto del 2023. Denuncio. El prisionero político cubano Lester Ayala Alarcón cumple una condena de 10 años de privación de libertad en la prisión provincial de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Ayala Alarcón recientemente fue sacado del destacamento donde se encontraba por varios oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado, quienes le mostraron varias grabaciones donde Alarcón denunciaba sobre la mala alimentación y la falta de una adecuada asistencia médica. En estos momentos, Ayala Alarcón se encuentra reubicado en el destacamento número 25, donde se encuentra conviviendo con peligrosos presos comunes, quienes se encargan de hacerle la vida un infierno. Lógicamente, todo este calvario es autorizado por los facinerosos del Departamento de la Seguridad del Estado. Sin embargo, desde el mismo día 11 de julio de 2021, en que fuera detenido arbitrariamente por la policía política, Lester Ayala Alarcón se ha tenido que enfrentar a una cruel y dura realidad llena de violencia, golpizas y torturas a las que son sometidos todos los prisioneros políticos manifestantes del 11J. ¿Qué esperanza espiritual tiene una población que está obligada a vivir llena de restricciones y necesidades provocadas por la irresponsabilidad y odios acumulados frente a un tema tan sensible como el de prestar asistencia médica a un ser humano, aunque no profese la misma ideología? El único delito cometido por el joven manifestante del 11J ha sido manifestarse pacíficamente para conquistar la libertad de Cuba, la libertad de todos los cubanos.
Las gracias a Jordan Barrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Agramontino. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 14 de agosto acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico de la cabina. Y en la producción, un gusto tener de regreso a Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos